no el farem esperar més. El saludem a aquesta hora. És el...
¿Me escuchas?
Sí, claro, claro que te escucho, Ernesto.
¿Me escuchas así, por ejemplo?
Perfecto, perfecto, perfecto.
Perfecto, vale.
Te veo que estás a tope. Ernesto y Kaiser, bona tarda.
Bona tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bé, molt bé, molt bé. Me he quitado hoy el oxígeno para practicar. Ya no tengo oxígeno en este momento. No es que sea la situación más perfecta, pero ya quiere decir que el bombeo de oxígeno ya ha bajado mucho y estoy al borde prácticamente de que el médico neumólogo me dé el alta porque quiere que me vaya a casa, pero sin bombona.
Bueno, doncs és per celebrar avui, no? Avui ho podem celebrar, això.
Hoy es el día 67 y hoy lo celebro con vosotros, con todo vuestro equipo, con el Marcelí, con la Seña, con África, con Marc, con todo el equipo.
Bueno, ho celebrarem.
Un abrazo.
Ho celebrarem a casa, Ernesto. Per cert, l'Ernesto Icaizer, que ens parla des de l'Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, on porta tots aquest grapat de dies ingressat, ja està, diguéssim, a tocar la sortida. Li anava a preguntar, Ernesto, a veure si el traslladaran a aquest hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid, conegut també com l'Hospital Díaz Ayuso. Què li sembla? ¿Habéis imágenes ya de aquel hospital?
Bueno, yo creo que ha sido un acto del PP, ¿no? Porque realmente no invitaron a ningún, ni siquiera para guardar las apariencias, no han invitado a ningún grupo parlamentario. Es decir, que Casado podía haberse cubierto, ¿no? Disfrazado en el sentido de invitar a los grupos parlamentarios y justificar su presencia allí. Pero es que ha sido un acto del PP. Lo que ha habido es lo que yo llamo una obra inmobiliaria, una operación inmobiliaria clap. Clap digo por los aplausos que ellos mismos se han dado. Y dado que, en fin, estamos en COVID y besos pues escasean. Y entonces la operación inmobiliaria clap, que es realmente... bueno, pues es posible que sectores de la clase media madrileña puedan... En fin, congeniar, pero lo que ha habido ayer, realmente, lo único importante es que Casado ha metido la pata, le ha arruinado toda esa preparación que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, que es un hombre muy experto, fue secretario de Estado de Comunicación con Aznar, en la Moncloa, y luego, pues, es el director de gabinete de la presidenta, ¿no?, de Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que, claro, al preguntar si allí había... ¿no es cierto?
Quirófanos. Sí, sí.
Quirófanos. Claro, quiero decir, la gente no piensa mucho, ¿no? Pero se ha desnudado. Y yo digo, para construir un hospital, ellos tomaron como ejemplo lo del IFEMA y dijeron, ¡eureka! Vamos a convertir prácticamente esa idea de IFEMA en el momento grande de marzo-abril. Vamos a convertirlo en una obra inmobiliaria, en un proyecto inmobiliario. Y entonces se les ocurrió hacerlo, además, nada menos, Tony, que muy cerca de la Ciudad de la Justicia. Eso es un símbolo del fracaso de Esperanza Aguirre. La Ciudad de la Justicia es una caparazón, no hay nada dentro, da pena, todo abandonado. Y no solo eso, como sabe, es objeto de un procedimiento judicial donde nada menos que hay imputado el que era vicepresidente y consejero de la Comunidad de Madrid, el señor Prada, un hombre importante, preclaro del PP. Entonces, dices, esto es tremendo, ¿no? Y luego, pues, lo que ha pasado aquí, lo que ves en el hospital, en la Jiménez Díaz, si te cuentan las enfermeras, los médicos, sobre todo las enfermeras y auxiliares y celadores, es que después de marzo-abril, que contrataron personal por el tsunami, la pandemia, luego los contratos basura los ejecutaron como una ejecución, es decir, todos se tuvieron que marchar, muchos se marcharon de Madrid. Entonces, claro, en lugar de preparar una infraestructura después de marzo-abril, como recomendaba la Organización Mundial de la Salud, hicieron todos los recortes. Esos recortes son los recortes durante el COVID y antes de la segunda ola. Y entonces... lo que han hecho pues es un acto, es una operación inmobiliaria, vaya los intereses creados de siempre detrás de las operaciones inmobiliarias de Madrid, que es la especialidad, y en un momento en que precisamente por la baja de los contagios, sea por el ciclo, sea por lo que sea, ya lo veremos, digamos, no hay una necesidad de UCIs. Digo que las UCIs no están a pleno rendimiento, por ejemplo, la Jiménez Díaz está prácticamente al 100, el Clínico al 100, el Ramón y Cajal más o menos igual, es decir, que, pero en un momento en que han bajado los contagios y por lo tanto que no necesitas. Y entonces, claro, dicen, no, es que como está cerca del aeropuerto, pero ¿cómo se diseña un hospital? Se diseña sobre la base de una cantidad de variables que tienes que tener en cuenta, la población, el futuro, qué es lo que quieres cubrir, y todo eso no existe. Es decir, ¿qué han hecho? Bueno, en fin, es un decorado de Hollywood.
Ernesto, avui ens volies parlar del Consell General del Poder Judicial, perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol i Unidas Podemos han registrat una proposició de llei al Congrés per reformar la llei del Poder Judicial. El que pretén és impedir que l'òrgan de govern dels jutges pugui fer nomenaments mentre estiguin funcions, que déu-n'hi-do els que han fet. Cal recordar que el mandat de l'actual Consell General del Poder Judicial va caducar fa gairebé 2 anys, però que segueix operant en funcions i en plens poders. Ho hem de llegir com una manera de pressionar el PP perquè accedeixi a renovar el Consell General del Poder Judicial, o realment creus que això podrà tirar endavant?
No, como dices tú. No, eso es una operación de presión sobre el PP, como el PP bloquea. Vamos a ver, aquí la referencia importante, Tony, es Cayetana Álvarez de Toledo. Cuando ella explica que ha tenido una reunión con Casado y Casado ha decidido cargársela, ella hace una rueda de prensa, lo recordará usted, que fue bastante inusual, porque generalmente en los partidos pues impera el verticalismo, ¿no? La humildad y tal. Y ella dice, no, me dice Casado, que una de las razones por las cuales ha decidido prescindir de mí como portavoz del grupo parlamentario es porque él sabe que yo no estoy de acuerdo con lo que él va a firmar con el PSOE y el gobierno, y es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ella lo dice, si se lo repasa, lo dice, y claro, esto es muy importante porque esto se lo dice en una reunión donde le dice que ella deja de ser, que la despide, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Y eso es antes de la moción de censura. Cuando viene la moción de censura de Vox, ya está bastante avanzada la negociación. Y le digo que para ubicarnos, ¿quiénes son los negociadores? Son 2 mesas. En una mesa está el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, y en la otra el secretario general de la presidencia en Moncloa, Félix Bolaños, un hombre del Partido Socialista. Esa es una mesa, ¿vale? La otra mesa está compuesta por el ministro de Justicia, el señor Campo, y Enrique López, que es el hombre fuerte de las libertades, tanto en la Comunidad de Madrid, del gobierno de Díaz Ayuso, como en el PP, en la directiva del PP. Estas 2 mesas simultáneas van trabajando sobre todo, sobre, digamos, cómo va a ser, digamos, el Consejo General de Poder Judicial. Se compone de 20 vocales y un presidente, son elegidos por el Senado, los jueces, que son 6, son elegidos por el Senado y el Congreso, y entonces van trabajando sobre esto, sobre los nombres y todo esto. Y esto más o menos está antes de la moción de censura, está hecho, pero Casado no quiere que antes de la moción de censura Vox le ataque en la moción de censura por llegar a un acuerdo con el gobierno sociocomunista. Entonces, aplaza. Y se aplaza el anuncio. Y entonces siguen negociando. Y el fin de semana pasado ya hay prácticamente una negociación acabada. Prácticamente está acabado. Porque el PP ha llegado a la conclusión de que habemos legislatura más o menos completa. Es decir, que con los presupuestos aprobados y con la mayoría holgada incluso de esos presupuestos, ya el gobierno no va a caer. Por lo tanto, se aviene Casado a bendecir ese acuerdo elaborado por Bolaños, su número 2, García Egea, y Enrique López y el ministro de Justicia. Entonces, ¿qué pasa con la situación? Que el proyecto de ley de cambio del sistema de elección lo que busca es pasar de 3/5 en la primera votación para elegir a los miembros en el Senado y en el Congreso a mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque el PSOE ya tiene la mayoría absoluta. No los tres quintos, porque para los tres quintos necesita llegar a un acuerdo con el PP. Y la ley actual vigente dice tres quintos en primera votación. Entonces, y en segunda. Entonces, ¿qué pasa? El PP le pone, el PSOE le pone una pistola a Casado y dice, oye, pero todo eso es un juego, porque fíjese, ese proyecto de ley no hay ni toma de consideración en el Congreso, está paralizado. No vale nada, es un papel mojado en este momento, es simplemente una amenaza. La mantiene la amenaza porque ve que Casado está dubitativo y duda. Y los problemas son los siguientes. Fíjese, no ha trascendido prácticamente ningún nombre de los acordados, y los han acordado casi todos. ¿Por qué es eso? Porque ambos partidos saben que ese va a ser el acuerdo, y no han querido quemar los nombres de las personas que van a desempeñar un papel fundamental en ese Consejo General del Poder Judicial. Y entonces estamos ahora con los tiempos. Habrá un anuncio el 6, el día que haya en la escalinata del Congreso, con todas las precauciones del COVID. Habrá un anuncio de Pedro Sánchez y de Casado, no lo sé. Pero lo que sí le digo es que el 17, teóricamente, es el último plazo posible para llevar esos nombres al Congreso, porque es el último pleno previsto, a menos que hagan un pleno extraordinario. Pero el PP está realmente dando vueltas como una gallina ciega para no ser atacado por Vox y no ser atacado por Ciudadanos. Eso es lo que le preocupa en este momento a Casado, ¿no? Cumplir la Constitución, que dice que hay que renovar los órganos constitucionales, como acaba usted bien de recordar. Quasi dos anys caducado.
Sí, miri,
Consejo General del Poder Judicial.
Aquest matí amb el David Serra comentàvem que durant aquest temps del Consell General del Poder Judicial estan en funcions la seva composició, recordem, de majoria conservadora, ha renovat 43 càrrecs d'alt nivell en els principals tribunals, 12 d'ells en el Suprem. Ha acordat, a més, dos nomenaments en l'Audiència Nacional i la renovació de 14 llocs en els tribunals superiors autonòmics i uns altres, concretament 15, en audiències provincials. Vull dir que, tot i estar en funcions, déu-n'hi-do, la de peces que ha col·locat, això és com un escacs.
Claro, i jo, i fíjese, l'ESME està outside, està fora de juego. No va a ir al Constitucional, como él quería ir al Constitucional ahora, porque usted sabe que hay cuatro puestos que usted tiene que renovar, pero no van a entrar en esta renovación. Ellos no entran. Entra el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, entra el Supremo, entra el Defensor del Pueblo, sí, y el Consejo General del Poder Judicial, pero no entra el Tribunal Constitucional. Los cuatro puestos, bueno, creo que no entra. No quieren hacerlo en esta tanda, quieren dejarlo para el próximo año, ¿no? Entonces, realmente es una situación donde están todos violando la Constitución y todos defendiéndole todos los días y lanzándoselas a la cabeza, ¿no? Pero eso, digamos, se la pasan por el arco de triunfo, porque la Constitución lo que dice es que cuando vencen los mandatos hay que renovarlos, ¿no? Y entonces están entretenidos el PP en ver cómo, digamos, hace gambetas, hace, digamos, cómo logra eludir a Vox y eludir a Ciudadanos, y sobre todo ahora que vienen las elecciones catalanas. Es decir, el miedo cerebral que tiene Casado, claro, de todas maneras, en fin, lo que ha dicho en las últimas horas sobre que él ejerce en España la misma oposición que en Cuba, el tipo de oposición que hace la oposición cubana y la oposición venezolana, es que es una vergüenza. A 48 horas, Tony, del pronunciamiento por escrito de la carta, pronunciamiento de 73 militares retirados dirigidas a Felipe VI, decir esto es una barbaridad. Quiero decir, no tiene la menor idea de dónde está.
El veig, Ernesto, el veig en forma, i David Serra m'ha dit que ens volia oferir un acudit que li ve al cap amb aquest hospital inaugurat de Díaz Ayuso. Ara callo.
Sí.
Dic, el David Serra, nostres, m'ha comentat que ens volia posar un acudit relacionat amb el nou hospital inaugurat per Díaz Ayuso.
Sí.
Li sembla bé que el posem?
Pues claro, hombre.
El saben aquel que dice que era el Señor, que estaba con los apóstoles, y un día els diu, hoy me veis, mañana no me veréis, pero me volveréis a ver. Y sale Pedro de un maestro, digo, cada día te quiero más por lo bien que te explicas, coño.
Ernesto.
Claro, porque Aguado ha intentado aclararnos todo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y sabe cómo lo ha aclarado, lo acaba de aclarar hace un rato, diciendo, oiga, que esto no va a estar abierto todo el tiempo. Y yo digo, es como Eugenio, es tremendo, ¿no? Cada cosa que dicen se hunden más.
Ernesto, el veig molt en forma. A veure si ho acabem de celebrar en les properes hores. Moltíssimes gràcies, una abraçada i cuidis.
Gràcies a vosotros.
Gràcies, Ernesto. Una abraçada ben forta. Ja el tenim quasi, en fi, en forma, l'Ernesto Ikaizer, d'avui encara des de l'hospital. En fi, jo crec que ja les últimes hores, perquè si li entra l'oxigen el veig... podríem dir que amb l'alta ben aviat. A tot això, les 6:04, quasi 5, obrim línies amb els serveis informatius de RAC1.